Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Què tal, cocodril? Si t'agrada Joan Manuel Serrat, estàs de sort. No perdis la sintonia del programa en els pròxims minuts. Tenim un petit tresor sonor per compartir. Vinculat al seu long play Mediterráneo. Però immediatament abans de la publicació de Mediterráneo, què feia Joan Manuel Serrat? Què es venia d'ell? Què cantaven els seus recitals? Què funcionava? Doncs situem l'acció 2 anys abans, el 1969, perquè aquell any en Juanito publicava Dedicado a Antonio Machado Poeta. En aquest país i en aquell temps, molta gent va descobrir les lletres de Machado gràcies a les músiques de Joan Manuel Serrat. L'àlbum es va convertir en el més venut de tota la història de la música espanyola. Uns anys més tard, l'humorista José Luis Coll li va assignar al cantautor aquesta dedicatòria. A Joan Manuel Serrat, el cantante catalán por el que los españoles han conocido al andaluz que cantó Castilla.
Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado, 3 veces heredó y 3 ha perdido, al monte su caudal 2 ha enviudado, solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado, o al evocar la tarde de un torero, la suerte de un taur, o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta, bosteza de política banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador del cielo aguarda, y al cielo teme alguna vez suspira, pensando en su olivar, al cielo mira, con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre solo el humo del tabaco, simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana, de aquella España que pasó y no ha sido esa que hoy tiene la cabeza cana.
Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
Del pasado efímero y españolito, dues mostres de l'àlbum dedicado a Antonio Machado, poeta, que Joan Manuel Serrat publicava el 1969, un d'aquells discos que segurament s'haurien d'ensenyar al col·legi. Els arranjaments i la direcció d'orquestra van córrer càrrec d'en Ricard Miralles. La gravació es va realitzar als estudis Fonit Cetra de Milà. I l'any següent, el 1970, un any abans de publicar Mediterráneo, Joan Manuel publicava un àlbum que no duia nom genèric, però que duia autèntiques meravelles com Senyora, Mi niñez, Cuando me vaya, Muchacha típica, De cartón piedra, Los debutantes, Si la muerte pisa mi huerto, Fiesta, Amigo mío, y Como un gorrión.
Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amo ni patrón y se mueve por instinto como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. No le vende al alpiste su color ni su canción, por ahí busca su lechuga como un gorrión. Y le da pena el canario, pero no envidia un halcón. Le gusta volar bajito como un gorrión. Y tutearse con las nubes y dormir en el rincón. los gatos como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió.
Como un gorrión. Però aquell 1970, un any abans de publicar-se Mediterráneo, Joan Manuel Serrat també va posar a la venda al mercat tot un àlbum íntegrament en català. Es deia Serrat 4. Hem de recordar que aleshores els long plays, els discos grans, els de llarga durada, eren encara un article com de luxe bastant minoritari en referència als discos baratets, els comercials, els que s'enviaven de promoció a les emissores de ràdio, anomenats singles, normalment amb dues cançons. A vegades eren EPs, extended plays, que en el mateix espai, en lloc de dues, posaven quatre cançons. Això sí, havien de ser molt curtes, perquè, si no, tècnicament no hi cabien. En aquell àlbum, el segon dels 70, en català, Serrat va incloure 20 de març, Els Veremadors, Conillet de Vellut, El meu carrer, Bon dia, Cançó per en Joan Salvat Papaseit, Temps de pluja, Mare Lola, Adeu, adeu, amor meu i sort, i també Quasi una dona.
Té els cabells llargs i nets, color de blat madur, i l'olor del pa blanc quan surt del forn. I té els ulls blaus, la pell suau i el pit dur, encara du mitjons, encara du mitjons. Quasi una dona que mira quasi com una dona, m'escolta quasi com una dona i vibra quasi com una dona que et vol com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu. Com un calidoscopi de cristalls menuts, canvia de dibuix i de color. Si el bressol diu el sol ho ha plogut i omple el meu món de flors, i omple el meu món de flors. És quasi una dona, m'enreda quasi com una dona, em busca quasi com una dona i juga quasi com una dona que et vol com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu. Acariciar-la perquè em neteja el cor. Vull ser mestre d'amor com en Salvat, i els meus genolls dormir al seu coll prim i fort. Tant se val si és pecat, tant se val si és pecat. És quasi una dona, somia quasi com una dona, estima quasi com una dona, tremola quasi com una dona que et vol com a ningú.
i al dematí obre els seus ulls amb tu.
Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Però, per molts musicòlegs, l'àlbum Mediterrani de Joan Manuel Serrat és el millor i el més complet de la seva extensa discografia. La cançó que li dona títol ha estat la guanyadora en diverses enquestes que s'han fet a Espanya sobre la millor cançó de la història interpretada en castellà. També ha estat la més especial per una gran majoria dels nostres convidats aquí al programa. Però tot això ho podem valorar ara, més de 40 anys més tard de la publicació del disc. Ja sabeu que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Però què en pensava del seu disc Joan Manuel Serrat quan el va publicar el 1971? Quina tria de cançons del Long Play va fer en un programa de ràdio d'aquella època, quan va anar a presentar-lo com a novetat discogràfica, és a dir, quan anava de promoció? Molts recordareu la veu de Javier Tagle a la desapareguda Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, en programes com Catalunya bajo el sol, els matins dels diumenges. Després també va crear La Nit, un dels primers debats radiofònics en temps de la transició. Però Javier Tagle també va fer un programa musical anomenat Blanco y Negro, on Joan Manuel Serrat va anar personalment a presentar el seu nou àlbum, llavors nou àlbum, Mediterráneo. I d'aquí uns minuts tindrem l'oportunitat d'escoltar íntegrament aquella entrevista. Però primer parlem amb el seu autor, Javier Tagle. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Albert?
Sabes que mucha gente se acuerda muy a menudo de ti, de tus programas, especialmente los de Cadena Catalana en los 70 y parte de los 80, sobre todo de uno que hacías los domingos por la mañana que se llamaba Cataluña bajo el sol. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, de aquella radio maravillosa?
Pues unos recuerdos muy gratos, una dedicación completa, una conexión total con la gente y recuerdos infinitos, pero desmenuzarlos ahora sería como muy largo y además no creo que ya pueda interesar mucho eso.
Nosotros hemos conseguido un pequeño tesoro y es la entrevista que le hiciste a Joan Manuel Serrat cuando vino a tu programa a presentar como novedad el álbum Mediterráneo. Corría 1971. Luego, más tarde, Joan Manuel nos ha confesado que fue un álbum que él escribió en Calella de Palafrugell, que cada noche anticipaba un fragmento de lo que estaba escribiendo a sus amigos para ver qué cara ponían, para ver si les gustaba o no. Pero poco se podía imaginar que al cabo de 40 años que han pasado ya, pues ese disco, ese álbum está considerado el mejor de toda la música grabada en castellano de toda la historia. Eso según varias encuestas que se han hecho, incluida una de Televisión Española en la que participaron miles y miles de personas, ¿no? Entonces es curioso que en aquel momento que el disco estaba calentito y que vino a tu programa a presentarlo, que ahora podamos recuperar esa grabación. Pero pertenece a un programa llamado Blanco y Negro, que tú hacías, que yo me imagino que, bueno, tú te acuerdas de qué hacías en ese programa, porque comentas en la entrevista que recibíais muchísimas cartas. Bueno, para los oyentes más jóvenes, hay que recordar que en aquel tiempo, para que los oyentes pudieran participar, solo habían dos métodos, o el teléfono o las cartas. Eso que ahora está casi en desuso, ¿no? Porque ahora, claro, la gente participa por el Facebook, por correo electrónico, por SMS. Entonces la gente se preocupaba de escribir una carta, de ponerle un sello y de echarla al correo para votar por una canción o por un artista, a cambio de nada muchas veces.
Pues sí, efectivamente, Blanco y Negro era intentar saber lo que era positivo y negativo, es decir, la canción que gustaba era blanco y la que gustaba menos, lógicamente, era negro. Y con ese juego de colores, pues íbamos trazando pues una argumentación en torno a canciones, en torno a opiniones, y sobre todo que la gente pudiera participar. O sea, ese era un deseo. Yo, de las mil cosas que he hecho, siempre he tenido una especial atención hacia la participación del público. Y esa participación no ya de conexión, de diálogo, sino de que sean ellos como copartícipes de lo que estás haciendo. Y de eso iba a Blanco y Negro. Y lógicamente, con Serrat, la canción esta, yo me apunto a esa consideración de que es una de las mejores, por no decir la mejor canción de Serrat. Y yo creo que además Serrat, él, no solamente en esta canción, que es un canto al lirismo y a la vocación mediterránea con toda la característica que tiene lo mediterráneo, sino también es un canto a una leyenda, a un mito, a una historia, y sobre todo esa dulzura y ese encanto que tiene Serrat en las canciones. Me apunto a que es quizá la mejor, al menos para mí lo es.
O sea que también podemos considerarla la canción de tu vida, que es lo que preguntamos a todos nuestros invitados, ¿eh?
Pues seguro, yo la pondría en primer lugar. Aparte, mi preferència seguro que va per Serrat.
Continuem parlant amb el locutor Javier Tagle, perquè aquest no és tan sols un programa de records musicals, també sovint records de ràdio.
Oye, y con la cantidad de gente importante que tú entrevistaste como nadie, porque tú viviste en primera fila los tiempos irrepetibles de la transición. Esas entrevistas que tú hiciste desde Federica Montseny a Montserrat Caballé, a Tarradellas, a Jordi Pujol en sus inicios, de todo eso, ¿serías capaz de destacarme una anécdota, una curiosidad, un recuerdo especial para todos los oyentes que ahora mismo tenemos, Javier?
Pues son tantas, en efecto, pero yo tengo una fotografía como muy curiosa, que ahora me acaba de surgir en la mente, ahora que me preguntas esto, en la que cuando el presidente Tarradellas llegó aquí a Barcelona, entonces íbamos todos detrás de él, y yo además tuve por encargo de la emisora donde trabajaba en Cadena Catalana el seguimiento de todo lo que hacía el presidente Tarradellas, y estuve con él haciendo todos los recorridos a Madrid, al resto de España y tal. Y había una fotografía muy curiosa en la cual, por esas cosas del momento, yo estoy con el micrófono hacia la cara de Tarradellas, y justo detrás está el presidente, el que fue presidente Pujol, que justo asoma la cabeza por allí.
A ver si escuchaba lo que hablabais, ¿no? Es una foto estupenda, pero tenemos también el audio de ese momento, de esa foto, ¿eh? Vamos a escucharlo.
¿Cómo va a pasar usted esta noche, señor presidente?
Pues con la familia. Tengo a mis hijos aquí, mis nietos, toda la familia. Pues una noche lo espero muy agradable, ¿no?
Nuestros oyentes esperan unas palabras de usted de cara al año nuevo.
Bueno, pues deseo a todos los ciudadanos de Cataluña pues mucha salud. La salud es principal en toda la vida. Sin salud las cosas no se pueden hacer, ¿no? Y además muchas felicidades, y que el año que vamos a empezar traiga la paz y el bienestar para todos.
Feliz año nuevo, señor presidente.
Muchas gracias.
Ahí estabas tú, con el presidente Tarradellas recién llegado, con Jordi Pujol alzándose a ver si pillaba algo de lo que estabais hablando, ¿eh? Bueno, yo quiero decir, entre otras muchísimas cosas, porque no hay tiempo para más con este hombre, podríamos llenar muchísimos programas y resultarían apasionantes, seguro, muy, muy interesantes. Quiero a toda la gente que me demuestra, que me confirma que existe la memoria auditiva, que es lo que siempre me decía Rivas Castro, ¿sabes? Nuestro querido don Pollo me decía, Maya, en esa locura maravillosa que tenía siempre el Pollo, ¿no? Me decía, oye, que es mentira que las palabras se las lleva el viento, que existe la memoria auditiva, que la radio, la gente se acuerda. Pues es verdad. Pues hay muchísima gente que hoy en día me habla de los Maya Musicals, de la cadena 13. Yo quiero decir una vez más públicamente que el inventor de ese nombre que se convirtió en una auténtica marca radiofónica fue Javier Tagle. Coincidimos en el año 87 en la querida y añorada cadena 13. Yo, si tuviera que poner una canción a esa cadena, le pondría aquella de Machín, de lo que pudo haber sido y no fue.
Sí, señor.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente, totalmente. Sí,
porque la idea era buena, pero luego, bueno, en fin.
No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue.
Y el caso es que Javier, que entonces era uno de los responsables de la cadena, me dijo, oye, esto ahora lo vamos a hacer aquí en catalán y tal, ¿y por qué no le pones malla musical? Y en aquel momento me pareció un palabro extrañísimo que nadie recordaría jamás. ¿Cómo vamos a llamarle malla musical? ¿Vamos a llamarle... No, hombre, ponle malla musical. Y luego resulta que han pasado más de 20 años y la gente no lo ha olvidado nunca y se acuerdan mucho. Y claro, es cuando el título de un programa lleva tu nombre o tu apellido, pocas veces puedes hacerlo, puedes decirlo y puedes hacerlo, y la gente no lo ha olvidado. Y tú fuiste el creador de esto, como de tantos otros títulos. Por ejemplo, la NIT, que todavía se utiliza en alguna radio.
Sí, pero lo de malla musical, a ver, Albert, yo a ti siempre te asocié en aquella época, ahora también, pero bueno, sobre todo en aquella época juvenil tuya, con la música. Es decir, para mí eras la voz fresca, nueva, joven, que traía novedad. Y entonces el asociar malla musicals, pues yo creo que fue, desde luego, no pensado, eso seguro, fue chum, un rayo de luz, y entonces salió ese nombre. Pero era por esa sinopsis de malla y música.
Muchas gracias, Javier, muchísima suerte y gracias por todo lo que nos has regalado a través de las ondas, a los oyentes y a los compañeros tuyos.
Gracias a vosotros siempre.
Y la Carmen, desde Valencia, on ens escolta per internet, ens deixa aquesta reflexió. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante.
Radio Estel.
Aquí a Radio Estel, escolta el Cocodril Club cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. No perdis la sintonia.
Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
I aquí a la ràdio, el mitjà que més ha estimulat sempre la teva imaginació... Situem-nos al 1971. Ja hi som. Sintonitzem una de les poquíssimes emissores d'ona mitjana que es podien captar a Catalunya. Concretament, la històrica Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Javier Tagle dirigeix i presenta un programa de molt d'èxit anomenat Blanco y Negro. I avui, Joan Manuel Serrat ve content amb un nou disc sota el braç, un disc gran, que amb els anys encara s'ha fet molt més gran. Mediterráneo.
Blanco y negro de sus preferencias musicales. Escribe una carta al programa Blanco o Negro, Radio Reloj de Radio España, Ramblas 126. Escúchelo de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde con un estupendo lote de discos para usted.
Esta tarde, amigos, vamos a hacer un programa especial. Tenemos aquí la presencia de Juan Manuel Serrat, que ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros departiendo este ratito de Blanco y Negro. Hola, Juan Manuel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Un poco atareado con los ensayos y preparando los recitales del viernes, pero bien.
Bien, yo quisiera dialogar contigo sobre lo blanco y lo negro, ya que el motivo del programa es este, precisamente. Generalmente hacemos que nuestros amigos oyentes escriben, nos dan una canción o un intérprete que es blanco, que es favorito, y el negro para todo lo contrario. Pero tú parece ser que no deseas dar negros ni blancos, ¿es así?
Es que pasa en estas cosas. Cuando alguien habla blanco de una cosa, automáticamente siempre hay algo que le condiciona a hablar negro de otra. Lo cual a menudo no quiere decir que lo blanco sea lo bueno y lo negro lo malo. Quizá a veces sea lo blanco lo bueno, pero no forzosamente el negro lo malo. Y en otras ocasiones quizá lo negro sea auténticamente negro, pero no lo blanco suficientemente bueno. Por eso yo pienso que cada uno, si es medianamente honrado con su trabajo, intenta hacerlo siempre lo mejor que puede, entonces la crítica tiene que ser mucho más rigurosa, en el sentido de criterio, tiene que estar mucho más aposentada, mucho más argumentada, sobre todo, que una simple espontaneidad.
Yo quisiera que nos dijeras, en primer lugar, como preferencia, como un blanco rotundo, ¿cuál es, a qué o a quién le darías tú este color?
¿De los temas del disco?
¿Del disco, o de la vida, o de tu quehacer, o de lo que tú desees? Quizá imaginando el disco, ¿eh? ¿Qué es para ti lo más blanco? quizá que has encontrado, que deseas, que anhelas, que...
Lo que más me gusta es la honestidad de la gente.
¿Has encontrado mucha honestidad?
Afortunadamente he encontrado gente muy honesta.
¿Tanto en España como fuera?
Sí, sí.
¿Más aquí que allí?
Pues ya estamos con las comparaciones. He encontrado a alguien honesto aquí, he encontrado a alguien honesto fuera. También el tipo de honestidad que me interesaba en cada momento quizá era diferente. Esto es quizá lo que más me interesa de la gente.
Y en cuanto a negro, ya quedamos en que el blanco, el quizá el más positivo, es la honestidad para ti.
En cuanto a negro,
este
hay dos cosas que son muy importantes. Una que podríamos llamar una cosa grande, una cosa de peso, que es la opresión. La opresión de un hombre sobre otro, de un sistema sobre un hombre, o de un sistema sobre otro sistema. Esto, la opresión tanto por el estómago como por el cerebro, es algo que odio auténticamente y profundamente. Y otra cosa que me molesta, o sea, ya no es tan de peso, es que me aburran.
De acuerdo, pues ahí está el blanco y el negro de Juan Manuel Serrat. El blanco la honestidad y el negro la opresión. Y ahora, si te parece, escuchamos una canción de este último disco tuyo. Tú mismo nos dices, por favor.
Bueno, pues empezamos con Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Y seguimos aquí, seguimos con Juan Manuel Serrat intentando dialogar sobre lo blanco y lo negro, sobre aquello que puede ser positivo y negativo. Claro que hay momentos difíciles, hay momentos en que uno no encuentra eso que busca y por lo tanto está negro más bien que blanco. Aunque esto no es un programa de discriminación, es decir, los colores los otorgamos o se otorgan simplemente a título de referencia, quisiéramos que nos dijeras, Juan Manuel, dentro de esta línea, que puede seguir en orden de preferencias a la honestidad que nos indicabas anteriormente como valor positivo, como color blanco?
Pues seguramente el espíritu de trabajo, las ganas de hacer cosas, las inquietudes. Y por contrapartida seguramente todo lo contrario, es decir, el pancismo, el conformismo, el manufutismo.
Entonces, dentro de esta línea que tú indicas, en tu quehacer desde que iniciaste en la carrera de cantante o de artista, para generalizar, ¿cuál ha sido los momentos más blancos y más negros que has tenido?
Bueno, en estos 7 años, casi 8, que llevo de profesional, he tenido pues bastantes momentos blancos y bastantes negros, lo suficientes como para darme cuenta de que por encima de todos ellos está una línea de trabajo y una línea de conducta y un querer hacer las cosas y un saber más o menos lo que uno quiere hacer, lo cual no quiere decir que tenga las ideas lo suficientemente claras, pero sí tener las sensaciones, las sensibilidades muy claras y jugar siempre respecto a ellas.
Bueno, perdona que insistamos un poquitín en todo esto porque veo que la respuesta ha sido un poco generalizada. ¿Realmente has tenido un momento brillante, un momento en que te hayas encontrado pletórico de fuerzas, de imaginación, de creación?
Sí, sí, los he tenido.
¿Cuándo, concretamente?
Quizá el momento más pletórico que pueda haber tenido. Esto no hay que confundirlo con los momentos de más éxito. Quizá el momento más brillante que pueda haber tenido haya sido este verano. En cuanto a producción, en cuanto a visión de las cosas y sobre todo en cuanto a una capacidad de trabajo que no creía que fuera posible. Quizá esto ha sido fruto de que llevaba mucho tiempo trabajando mucho y por contraste me pueda parecer mucho más fructífera esta etapa que la anterior. Quizá. Ya te digo que las cosas vienen muy condicionadas.
Bien, tú decías antes que admirabas sobre todo la honestidad. Para ti era el factor más importante. Entonces, adelante, vamos a ser honestos y dinos cuál ha sido el momento más negro de toda tu profesión.
Pues varios momentos en que yo he tenido muchas ganas de mandarlo todo a hacer puñetas, ¿no? Sí, muy, muy rápido y muy drástico.
Cítenos alguna. Una nada más.
Una ocurrió hace 3 años en el Festival de Río de Janeiro.
¿Qué ocurrió?
Es lo que te he contado, que tenía muchas ganas de dejarlo todo y de olvidarme de todo. Hubiera sido un grave error porque estaba todo muy poco razonado.
¿Había más motivaciones externas o internas?
No, todas las motivaciones eran internas siempre.
En ti siempre ha sido como primordial el factor íntimo, el factor personal.
Bueno, ese es con el que uno tiene que acostarse cada día. Entonces es el más importante, claro.
Bien, Juan Manuel, pues entonces vamos a hacer una pausa en este breve diálogo y a escuchar otra canción tuya, otra canción que puede ser, si te parece, Pueblo Blanco.
Sí.
Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillo buscando ocultas tras los visillos a
ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Cocodril Club.
Los amigos de este programa saben mejor que nadie que aquí llegan cartas, llegan opiniones de todos los calibres, y particularmente donde más se han enconado los ánimos ha sido en el tema o en los temas Serrat, Rafael Serrat. Tenemos oportunidad de que Serrat, al menos en su versión parcial del dúo, nos dé su opinión sobre este caso. Serrat, ¿tú qué crees de esta pugna Rafael Serrat, al menos en lo que se refiere al programa?
Bueno, yo la encuentro un tanto extraña, ¿eh? Siempre desde un punto de vista artístico la encuentro extraña, porque no tiene exactamente una razón concreta de ser, ni porque entre nosotros exista el único punto en común quizá que existe entre nosotros es que tenemos la misma profesión, pero claro, es muy amplia esta profesión. Hay muchas formas de hacerla, como hay muchas formas de hacer cine, o como hay muchas formas de hacer teatro. Sin pretender comparar, solamente a modo así de información, no creo que sea lógico comparar con todos los respetos que pueda o no merecer los que vamos a nombrar. No se puede comparar a Massó con Buñuel, sin que yo pretenda ser uno u otro, ni se puede comparar dos elementos totalmente diferentes en cualquier profesión, sobre todo artística, ya que hay muchas formas de hacer arte. El único punto en común que pueda haber es un punto de popularidad. Entonces, no, lo que no se puede es criticar de esta forma o hablar de esta forma basándose solamente en motivos publicitarios o en motivos de más o menos grado de popularidad que puedan tener dos individuos. La competencia que pueda existir entre nosotros es solamente este nivel, a un nivel de popularidad. Y esto desaparece automáticamente si todas estas personas que por motivos de cariño por uno o por otro escriben y polemizan, dejan de hacerlo.
Bien, yo debo advertirte que efectivamente también hay cartas, también hay opiniones en las cuales se reflejan, pues quizá un punto medio, en el cual, como tú bien indicas, se dice que hay una diferencia enorme de estilo e incluso de calidad. Pero a ti particularmente veo que no te gusta mucho este tipo de comparación. Vamos, resumiendo.
Bueno, resumiendo, creo que que vuelvo a lo que al principio del programa hablábamos, que lo blanco y lo negro pues muchas veces no tienen nada en común para ser uno blanco y otro negro, sino que son dos cosas que fluctúan a dos niveles totalmente diferentes.
De acuerdo. Es un tema vidrioso este, al menos para estas señoritas, estas niñas que tantos devaneos se traen con el aplauso de Serrat o el aplauso de Rafael. Gracias por esta opinión también. Y ahora,
Creo que valdría la pena, vale, que todo aquel que escribió una carta analizara un poco la crítica que pretende hacer. Entonces, si analizara bien, no hace falta ser un genio para poderlo hacer, es decir, todos lo podemos hacer, analizar lo que uno escribe, entonces quizá un 80 o un 90% de las cartas no se escribirían.
¿Tú crees que el hecho de ser compositor, de que seas autor, puede inclinar la balanza a tu favor en este aspecto?
Sí, no es un problema de balanza, no. Estoy en mi más sana palabra de honor, que no me interesa el problema de balanza, ni el problema de comparación. Lo que me interesa es hacer lo que yo sé hacer, porque esto es lo que yo sé hacer, lo mejor que pueda y nada más. Despreocuparme un poco de a nivel competitivo lo que hacen los demás e inquietarme mucho a nivel artístico. Es decir, ver mucho y estudiar mucho sobre lo que hagan los demás, porque quizá, bueno, sin quizá, siempre de lo que hace otro se puede aprender algo, por pequeño que sea.
Estupendo. Entre otras cosas que tú has hecho es esta canción que vamos a escuchar ahora. ¿Qué va a ser de ti? ¿Podrías decirnos algo al margen de lo que dices en la canción sobre ella o queda dicho todo?
Bueno, creo que está bastante clara, ¿no? Es una pequeña historia que yo escribí para una muchacha que hace ya más de un año que se fue de su casa.
Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando, quiero ser feliz. Te dejo sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Pasó veloz y ligera como una primavera en flor. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas porque un día se fue tu pequeña. Si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor te
los bocados y tu amor, amor sobre las rodillas.
Nena.
Nena, què va ser de ti?
Estem escoltant l'entrevista que Javier Tagle li va fer a Joan Manuel Serrat a finals de 1971 per al seu programa Blanco y Negro a Radio Reloj de Radio España de Barcelona, cadena catalana, amb motiu de la publicació de l'àlbum Mediterráneo.
Nena, què va ser de ti?
La veritat és que, com podeu veure i escoltar, Serrat no es va mullar gaire en aquella ocasió. Contestava amb extrema prudència i d'una manera molt generalitzada, sense entrar en detalls concrets.
Juan Manuel Serrat, aquí con nosotros esta tarde en Blanco y Negro. Vamos a dejar ahora el blanco y el negro y vamos a dialogar un poco sobre ti. Nos decías en una anterior ocasión que lo que más te importa es tus inquietudes íntimas, tus inquietudes artísticas en el aspecto de creación. ¿Hacia dónde van a ir estas inquietudes quizá el día de mañana, Juan Manuel? Vamos a dejar el ayer, que es historia.
No lo sé, ¿eh? Exactamente no lo sé. Lo único que me gustaría es que se mantuvieran siempre muy fieles a lo que yo quiero hacer.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía.
¿Eres uno de los pocos españoles que no se preocupan por el mañana?
Yo creo que hay bastantes que sí que nos preocupamos en el mañana. Lo que pasa es que no nos preocupamos en nuestro mañana particular, en el qué va a ser de nosotros de aquí a X años. Seguramente el problema es un problema de mentalidad. Yo no tengo la mentalidad de pensar que mañana seré viejo y que tengo que tener un dinero ahorrado y que tengo que tener mi casa, mi familia, mis hijos y si puede ser un chalet en el mar. Lo que me preocupa a mí es el mañana mucho más amplio, el mañana de toda una sociedad con la que me va a tocar convivir. Este mañana sí que lo vivo y lo participo.
Pero ves, perdona, Juan Manuel, ¿ves cómo la sociedad en cierto modo condiciona un poco a la personalidad de uno?
La sociedad condiciona muchísimo. O sea, es tan estúpido no darse cuenta de esto.
No nos decías
como vivir totalmente oprimido por esto. Es decir, sabemos que la sociedad nos está condicionando y nos está haciendo. Lo que pasa es que no, lo que no podemos es dejarnos arrastrar tampoco.
Ya, nos decías que a ti lo que más te importa es tu sentir íntimo, tu sentir totalmente personal. Por eso yo te advertí también que el exterior también cuenta, ¿no?
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear.
Bé, amics, ho deixem aquí, però recorda que pots escoltar el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. No perdis la sintonia.